Ya comenzaron en Puno, en Perú, las actividades de la Cuarta Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas. Los compañeros de ALER, desde Quito, en Ecuador, contactaron con algunos líderes y lideresas indígenas participantes en la cumbre para obtener sus reflexiones sobre la conmemoración de los 200 años del primer grito de libertad en América Latina. El contacto es con Carlos Flores.
Si abrimos un libro de historia para conocer sobre la independencia de América Latina, resaltan nombres como San Martín, Bolívar o Sucre. A pesar de la importancia de estos héroes, poco se dice de las luchas y de la resistencia que por años mantuvieron los pueblos indígenas en tiempos coloniales. Ahora que conmemoramos este bicentenario, vamos a conversar con Miguel Palacín, coordinador general de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI. Él está en la cuarta cumbre de los pueblos indígenas y es el momento propio para reflexionar sobre la participación, propuestas y demandas de las organizaciones indígenas.
Un día salió el hombre en busca de libertad.
Con sus hermanos de clase, el mundo quiso cambiar.
Bueno, lo primero que el primer aporte, podemos decir que nosotros hemos conservado nuestras raíces culturales. No hemos pasado a aceptar políticas de colonización y de imposición. Lo que hemos aceptado es que como estados deben de incluir los procesos. Lo segundo es que tenemos el conocimiento colectivo de nuestros pueblos basado en el manejo de la naturaleza. Lo tercero, nuestros derechos colectivos, el ejercicio propio de la justicia comunitaria, de la medicina comunitaria, el manejo en sociedad colectiva. Y lo otro, lo que hemos salvado es el hambre del mundo, ¿no? La guerra mundial, ¿con qué se salvaron? Se salvaron precisamente con la que otorgamos hacia el mundo, como la papa y las exportaciones de nuestra biodiversidad. Esos son los grandes aportes que hemos hecho, y qué decir de tecnología, de ciencia, de cultura, de conocimiento y de sabiduría. Sí, mira, con el proceso de la República, la independencia y el nacimiento de los estados uninacionales, nosotros sumamente cuestionantes. Este estado que tenemos es un estado hija de la colonia, que no han hecho más que replicar las viejas estructuras del occidente, y sobre todo en algunos de los casos han sido mucho más raciales que incluso que la colonia. Por ejemplo, se instauró el feudalismo. Los terratenientes despojaron de territorios a los pueblos indígenas y hemos tenido que luchar durante este decenio para que se den las reformas agrarias, para que se devuelvan los territorios a los pueblos indígenas. En algunos casos, como el caso de Brasil, hasta hoy todavía no se han devuelto esos territorios y están en manos de hijos de esos colonizadores. Ese es este estado, y este estado es excluyente. Este estado no toma en sus estructuras a las organizaciones comunitarias. Pero cuando quieren hacer desarrollo, imponen sus políticas en ese lado. Por eso este estado, a los 200 años hay que luchar, hay que proponer y hay que hacer para que se transforme y cambie, no en estados uninacionales como son ahora, sino en estados plurinacionales, como lo es Bolivia, como lo es Ecuador. Y no solo una cuestión declarativa en la Constitución también, sino implementar políticas de Estado. Ese es el gran desafío, y para eso los pueblos indígenas estamos en ese camino. Bueno, los neoliberales creen que seguir saqueando la riqueza y acumular en un lado la riqueza que han extraído, para ellos es lo que queda. Para nosotros decimos no. La pobreza, la exclusión, el racismo que ha llevado a los pueblos indígenas a estar invisibilizados, y nosotros hemos estado en resistencia. Lo que ocurre es que en estos tiempos ya somos actores, hemos pasado de la resistencia a la acción y a la propuesta, y no nos vamos a detener. Ahí el gran desafío que tenemos para articular, concertar, hablar, y no solo para los indígenas, sino para todos los que conviven en un país. Ese es el tema. Y aquellos que están diciendo desde una óptica miope todavía están equivocados. No se va a poder hacer ninguna política en América Latina sin consultar a los pueblos indígenas ahora. porque son, hay tratados internacionales, está la Carta de las Naciones Unidas, y sobre todo está la vigilancia y el accionar de los pueblos originarios. El bicentenario no debe ser para festejar, el bicentenario debe ser para reflexionar, para acordar y para trabajar por los cambios en nuestros países, para desterrar la exclusión.
Otros líderes y lideresas indígenas que participan en la cuarta cumbre de pueblos y nacionalidades indígenas también quieren expresar sus reflexiones de estos 200 años del primer grito libertario en América Latina. Primero, escuchemos a Maritza Choquerríos, de Bolivia.
Mi nombre es Maritza Choquerríos, soy de la nación Hachacarangas, de Conamac, Bolivia. Tenemos unos dos departamentos que se han cumplido el Bicentenario, La Paz y Sucre. ¿Cómo las mujeres participan en el Bicentenario? Bueno, la mayor parte de las mujeres, como estamos haciendo en tema de la cuestión del tema de política, no sé si más que estamos haciendo, bueno, también tenemos una incidencia en tema de cómo más o menos organizar el tema de Bicentenario, no solamente en Sucre, sino también en La Paz. Bueno, ahora con la nueva constitución política del Estado que se ha aprobado en enero, se está dando una prioridad tanto, bueno, se da en la constitución que hay el 50% de participación tanto para mujeres como varones. Así, bueno, desde, bueno, con el nuevo gobierno que tenemos con el presidente Evo Morales, ya tenemos una incidencia. Y bueno, hace unos cuantos también, siempre hemos participado como mujeres.
Gracias, Maritza. Ahora es el turno de Daniel Pascual, de Guatemala, allá en Centroamérica. Ahora Daniel está en Puno, Perú, donde se desarrolla la cuarta cumbre de pueblos y nacionalidades indígenas.
Venimos de Guatemala, somos del pueblo maya de Mesoamérica y actualmente integramos la Coordinadora y Convergencia Maya Huapilquia. Es un esfuerzo que estamos haciendo de encontrarnos las diferentes pueblos, organizaciones en Guatemala para pues seguir, ¿no?, la lucha en defensa del territorio. En el caso guatemalteco, queremos decir que los aportes fundamentales que son trascendentales para estos tiempos, ya se sabe mucho de la cultura maya, no solo del concepto de territorio, que es toda una integralidad de la vida misma, que tiene que ver no solo el suelo, el subsuelo, hoy día que las empresas extranjeras andan saqueando estos recursos, más también la cuestión de apropiarse de los recursos naturales, la semilla, las plantas, el agua mismo. Pero hoy día encontramos en nuestra cosmovisión maya que nos han enseñado nuestros abuelos los mecanismos para no solo profundizar la resistencia en defensa del territorio, sino que también en búsqueda del buen vivir y, por supuesto, la necesidad y urgencia de plantear la refundación de los estados en vista de que en algún momento han sido reconocidos las nacionalidades y pueblos indígenas del continente de Ayayala. En este marco nosotros traemos a esta cuarta cumbre todo un proceso de trabajo que podríamos decir arrancó a través del segunda cumbre continental que fue en Quito hace ya casi unos 5 años y hace 2 años en Guatemala se realizó la tercera cumbre, en donde nosotros también planteamos empujar varios procesos, entre ellos la participación de nuestras hermanas y compañeras de Guatemala. Ha sido un proceso de discusión y debate de diferentes temas, la juventud y la niñez también que ha venido trabajando, y el resto que hemos trabajado y estamos preparados para los contenidos y debates de la cuarta cumbre. Es así que creo que estamos en un proceso de organización de diferente tipo en diferentes países, de diferentes nacionalidades, pero siempre en busca de la defensa del territorio, de los recursos naturales y, por supuesto, para la refundación de los estados nacionales.
Así, seguimos reflexionando por los 200 años de América Latina, más indígena que nunca.